9 de la mañana, 30 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador con esta tertulia que ahora atenderá otros asuntos ocurridos aquí en la mañana. Por ejemplo, lo que declaró el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Antes, simplemente, algunos comentarios sobre hechos de actualidad. Un médico, solo uno, hizo perder 17 millones de pesos, o sea, algo así como 550 mil dólares, al Banco de Previsión Social por firmar certificados médicos irregulares a trabajadores que en realidad se encontraban sanos. Esto lo informó ayer el diario El País. El profesional cuenta con título de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y además es afiliado al Sindicato Médico del Uruguay. Recién comienza una etapa de investigación, pero lo cierto es que en principio se sabe que cobraba 300 pesos por cada certificado de enfermedad. El caso salió a la luz el año pasado luego de que el dueño de una barraca realizara la denuncia. El BPS sospecha que hay más casos como este y prepara un software para detectar cuáles son los profesionales que firman mayor cantidad de licencias médicas. La casa y la gotera, ¿no? O sea, parece que es una gotita irrelevante y sin embargo después se te inunda todo.
Sí,
¿no?
Sí, pero hay un detalle. Ese es un caso que quizás rompe los ojos porque además hay un trasfondo de corrupción, digamos así. Uh-huh. Pero fuera de ese caso excepcional, en la mayoría de los casos, uno cuando habla con médicos que están en eso, porque ustedes saben cómo funciona el sistema, ¿no? Uh-huh. O sea, no existe el BPS, no certifica por sí mismo, no hay un departamento, sino que el propio trabajador se encarga, digamos, de conseguir la certificación a través del médico
habitualmente. Pero ahora tenemos que llevarla después al BPS.
Pero a lo que voy es lo siguiente, ustedes imagínense la situación, fíjense, imaginen la relación médico-paciente, ¿verdad? Ese paciente de una mutualista que ve a un médico desde hace años, que ya tiene una relación de amistad, en fin, que lo ve de repente cada uno o dos meses, que conoce la familia, va y le pide el certificado. Che, mira, estoy engripado, estoy no sé cuánto, me duele esto, me duele el otro.
Bueno, ¿y la ética del médico?
No, pero voy, por supuesto, no estoy hablando de hechos de corrupción, digamos, como este caso. Estoy hablando de una relación cotidiana, personal, que a veces, digamos, se presta a un desvío que uno puede entender dentro del margen de una relación humana que si, digamos, se puede llegar a deteriorar, digamos así, si se aplica a rajatabla el vademécum médico, digamos así. Entonces, lo que pasa es que está mal hecho el sistema, ese es el problema.
No está mal hecho el sistema. Yo creo que no, que lo que está mal acá es la ética de las personas, digo, porque esto se apoya en la ética de la persona, en la ética del trabajador, cuya primera obligación es ir a trabajar, porque para eso le pagan, y la ética del médico, claro, que no tiene que certificar aquello que no corresponde.
Yo no voy al caso de que certifica una enfermedad inexistente, ojo. ¿Perdón? No voy al que certifica una enfermedad inexistente.
Bueno, pero entendí como que en esa relación, el médico puede ser más laxo a la hora
más laxo,
de certificar.
Bueno,
pero me parece justamente que esa relación no debería justamente ambientar este tipo de cosas.
O sea, creo también que le paguen al médico.
Creo también que el BPS, cuando cambió el sistema, que sus razones tuvo y creo que bien fundadas, capaz que no tomó todas las medidas de control posibles, más en este momento que se puede, por esos temas informáticos, cruzar información. Por ejemplo, cargar el nombre del médico certificador, porque probablemente este médico que certificaba, que vive en Camino Maldonado, según surge de la crónica de prensa, certificaba en todo Montevideo y Canelones. O sea, eso podría llamar la atención. De hecho, creo que esto tomó estado público en un programa de televisión a partir de una investigación periodística. Y lo que llama la atención es que habiendo transcurrido no sé cuántos meses desde que tomó estado público este tema, todavía la justicia, donde tengo entendido hay radicada una denuncia, no haya si lo citó a declarar o haya tomado alguna acción al respecto. Pero lo que yo creo acá, que estas cosas, como tantas otras, dependen de la ética de las personas. Y si las personas no responden a ese estándar ético, no hay sistema ni control que resista.
A ver qué nos dice el ex ministro de Trabajo.
Yo compartí en su momento las transformaciones que el BPS hizo, que efectivamente parecían ir a un sistema mucho más racional.
Lógicamente.
A los viejos esquemas de tener un equipo médico para certificar, lo cual era muy difícil y además no eximía esta posibilidad.
Más práctico para la gente, incluso.
Claro, más práctico para la gente, etcétera. Y comenzó a producirse, es verdad, un crecimiento. Yo recuerdo que hubo planteos en el directorio del BPS de crecimiento de las certificaciones médicas, y creo que en realidad es así. Si no hay un conjunto de valores del punto de vista ético que efectivamente garanticen que el médico sea responsable, ¿verdad? Puede haber, sí, luego un sistema de control de cruzamiento de información, etcétera, o de monitoreo, digamos, de la evolución de cómo va marchando este mecanismo, para efectivamente controlar si no hay excesos, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso lo que estamos asistiendo es a una situación de absoluta falta de ética desde el punto de vista, y obviamente si efectivamente se concreta, se está configurando un delito, ¿no? Delito, evidentemente. Por lo cual,
situación ideológica, ¿no?
Claro. Yo creo que hay una cuestión que deberá analizar el propio Sindicato Médico del Uruguay también, como actor principal, porque uno de sus afiliados estaría involucrado en una situación irregular. Y me parece que esto no desvirtúa el procedimiento ni en los caminos desde el punto de vista formal de tejidos, porque esto
fue yo creo que lo pone en cuestión.
Sería un gran error, parece,
volver a la situación anterior.
Lo pone en cuestión, porque ustedes hablaban de ética, que yo comparto, pero también hay que preguntarse si es ético obligar a un médico a trabajar sin remuneración. Porque lo que está haciendo con la certificación es una tarea no remunerada para el BPS.
Es remunerada porque está trabajando en un servicio médico.
Remuneran esa tarea, digamos, no forma parte del trabajo
médico.
Si
yo voy al médico, pago la consulta.
Claro. Sí, no, pero
pago un timbre profesional.
Pero el BPS, el BPS cerró un departamento para ahorrar dinero, para que el sistema fuera más ágil. Y resulta que ahorra dinero, no ahorra dinero, gasta más dinero del que gastaba antes para un servicio.
Yo creo que están las ventajas de descentralizar un sistema para hacerlo más ágil en la medida que se hagan las adaptaciones institucionales para no perder control del sistema. Exacto. Voy a dar el ejemplo de la Universidad de la República. Yo la semana pasada estuve con gripe, me certifiqué en una clínica privada. Uh-huh. Y lo que me dijeron era, bueno, se hace el trámite. Se le da el certificado, pero además lo que hacemos es damos la posibilidad de también empezar el trámite ante el BPS, de manera que si bien es una clínica privada, después va también el certificado médico hacia el BPS, de manera que el BPS pueda tener un control y después hará los controles aleatorios o cruzados para poder mejorar. Yo creo que tiene la ventaja, es como todo, acá se reacciona siempre con mucha lentitud, lo que tú decías también del tema de la justicia, pero el sistema va en buen rumbo si hay una descentralización para hacerlo más ágil, pero además se instrumenta las adaptaciones institucionales para hacer estos controles cruzados. Eso sería, me parece, hacia dónde tiene que ir. Después, en cuanto a la ética profesional, es como la ética de un abogado, un escribano, no puedo tener también alguien de la familia, pero si hago que es muy conocido de mi familia y que siempre suelo hacer estos trámites con él, pero bueno, después si no se ajusta a la ley,
en el caso de los escribanos, la ley prohíbe expresamente hasta determinado grado de vinculación sanguínea.
De vinculación sanguínea, pero yo estoy diciendo amistad. Ajá. Lo mismo que decías tú con el médico. Claro. El médico de la familia que es amigo, tiene la misma ética profesional.
Pero también está la ética del trabajador, ¿no? Lo que se ha discutido tantas veces de la pérdida del hábito de trabajo, de la cultura del trabajo, que creo que está en el fondo de todos estos temas también, ¿no?
Vamos a la pausa y seguiremos ya con este segundo tema previsto para hoy, las declaraciones de Ernesto Murro. La semana pasada el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo aquí en la mañana del espectador sobre los lineamientos salariales fijados por Economía que se vieron superados por la realidad. Vamos a escuchar qué dijo exactamente Ernesto Murro.
Por eso que nosotros hablamos de reflexión. ¿Por qué? Porque si el objetivo es determinados lineamientos que acordamos en el Consejo de Ministros, pero hoy esos lineamientos, democráticamente y de acuerdo a la ley, están siendo superados por la realidad, creo que tenemos que hacer una reflexión.
Más adelante Murro habla de este espacio de reflexión hacia afuera del gobierno y sobre todo hacia adentro, tomando nota de las reuniones futuras del gabinete. De hecho, hoy se estará reuniendo el equipo presidido por el doctor Tabaré Vázquez para considerar, se señala, entre otros asuntos, este. El ministro de Trabajo dijo que se debe reflexionar. La inflación está siendo lamentablemente superior a la prevista y creo que el hecho de que empresarios y trabajadores se pongan democrática y legalmente de acuerdo en firmar convenios por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo hace que esos lineamientos sean superados por la realidad, agregó el ministro. Voy contigo, Eduardo Brenta.
No, yo primero me parece que vale la pena hacer una aclaración. Cuando se aprobó la ley de negociación colectiva en el periodo primer gobierno del doctor Vázquez, se estableció un cambio muy importante, muy significativo, que quizá no fue suficientemente evaluado o considerado en su momento, que es el hecho de eliminar lo que se llamaba la homologación de los convenios, ¿no? Cuando el doctor Sanguinetti convocó a la salida de la dictadura a los consejos de salarios, los acuerdos que se negociaban en cada mesa de negociación luego eran enviados al Ministerio de Trabajo y este los homologaba o no los homologaba. O sea, habilitaba o te lo devolvía y te decía, no, mire, usted está por fuera. Ojo, acuerdos entre trabajadores y empresarios, ¿no? Usted está por fuera de los criterios que hemos establecido, por lo tanto, siga negociando. Y el convenio no tenía validez. La aprobación de la ley de negociación colectiva, en el marco de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, no es una cuestión que el Uruguay inventó, ¿no?, establece que en la parte salarial la negociación es tripartita, pero se vota, o sea que hay tres actores que votan, por lo tanto no hay homologación ni poder de veto, digamos, del Poder Ejecutivo, y luego la negociación de condiciones de trabajo es bipartita entre trabajadores y empresarios en todo lo que tiene que ver con otros aspectos como seguridad laboral, capacitación, formación profesional, etcétera. Lo que sucedió en los dos primeros periodos de gobierno, el de Tabaré Vázquez y el de Mujica, es que los niveles de acuerdo tripartitos fueron muy altos, por razones muy diversas, ¿no? Porque obviamente los sindicatos adquirieron una fuerza importante, ¿no? El Uruguay tiene un nivel de sindicalización más alto de la región y del mundo.
Arriba del 30.
Sí, muy alto. Bueno, se nota, ¿no?, que hay un agravamiento a las medidas que los trabajadores toman, la central sindical toma. Y luego, porque también en el sector empresarial comenzó a generarse una cultura de que era mejor tener un convenio colectivo que no tenerlo. Esto me parece una cosa muy importante, ¿no? Cuando uno tiene un convenio colectivo del lado que sea, empresario o trabajador, hay previsibilidad y tiene una herramienta para negociar con el otro, ¿no?, que es defender el convenio de un lado y del otro. Por tanto, me parece que eso fue un avance muy importante en las relaciones laborales. ¿Qué sucede hoy? Y de hecho este mismo planteo estuvo con el 2013, hubo una opción de ir por este camino de los ajustes nominales, y de alguna manera buscan desenganchar, digamos, desindexar los salarios en relación a la evolución de la inflación, con pautas mucho más altas que las previstas hoy, eran creo que 14, 13 y 12%, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy es 10, 9 y 8, algo así, para poner un ejemplo. Lo que sucedía era que los propios empresarios, en muchos casos, no querían acuerdos en el cual el salario se ajustaba en periodos muy largos, porque acumulaban una cantidad de salario. Y hay una declaración de Andrés Fostic, que es asesor en materia laboral de la Cámara de Industria, en la cual dice esto: nosotros no queremos quedarnos un salario para pagarlo en 18 o 24 meses, porque después hay que pagar un 30% de aumento, un 20%, lo que sea, ¿no? Digo, un porcentaje muy alto de salario. Por lo tanto, preferimos mecanismos de ajuste más cortos, lo cual, yo mirado desde la óptica de los aspectos macroeconómicos, implica la indexación de los salarios, implica, de alguna manera, hay una visión que dice, bueno, si indexamos los salarios a los precios, promovemos la inflación, ¿no? Yo creo que esto es, como todo aspecto en materia económica, opinable, pero lo que está sucediendo, y eso es un dato, más allá de las opiniones del ministro de Trabajo, etcétera, el dato relevante es que, creo que de los últimos 10 convenios, 8 fueron bipartitos, o sea, empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo, van al ministerio, a una oficina, registran el convenio y terminó. Y ese convenio es válido. Por lo cual, el Ministerio de Trabajo queda en una situación muy muy compleja, porque al ser el rector en materia de relaciones laborales, termina siendo una especie de espectador, digamos, de los acuerdos que, bien dice el ministro, legítimamente alcanzan empresarios y trabajadores. Esta es la situación que está planteada.
Graciano Pascalé.
Yo lo veo de otro ángulo. Yo siento que se está produciendo cierto ruido en el gobierno, en las relaciones entre el ministro de Trabajo y el ministro de Economía. Y no es el primer episodio en el cual se producen este tipo de fricciones, y que sobre todo que toman estado público. Incluso en alguna ocasión trascendieron a la prensa, digamos, discusiones dentro del propio Consejo de Ministros, lo cual ya implica un cierto nivel de llamémosle, como se dice vulgarmente, de perfilamiento propio, que me parece que ya es una constante en este caso con relación al ministro Murro, que yo creo que es un hombre que está empezando a tener un una presencia política, digamos, que no se refleja, que no refleja el origen político o la inserción política del ministro Murro dentro, digamos, de los grupos que conforman el Frente Amplio. Porque si yo les pregunto a ustedes en la mesa, bueno, ¿cuál es el grupo de pertenencia del ministro Murro dentro del Frente Amplio? Bueno, todos sabemos que es un sindicalista que vino del sector del gremio de la madera, por lo tanto, seguramente en su época muy cercano al Partido Comunista, pero como tantos dirigentes sindicales que en una época eran del Partido Comunista, después que cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética y todas las sucursales que tenía por ahí, bueno, quedó medio ahí, medio perdido. Algunos quedaron dentro del viejo Partido Comunista y otros se fueron por ahí, en fin, hay en todos los partidos. Pero Murro, la verdad, es difícil decir, bueno, tiene una pertenencia X. Lo cual además, se profundiza por el hecho de que al estar dentro del BPS durante tanto tiempo, de alguna manera se neutralizó desde el punto de vista político con un sesgo partidario, ¿no? Porque además no podía ser candidato, etcétera. Entonces, le fue dando un perfil propio al ministro Murro, justamente en la medida en que no era un competidor para otros, porque no podía ser legislador por estar en el BPS, él fue haciendo un camino en la escena política, en la opinión pública, que es un camino propio, respetable, obviamente responde a sus condiciones personales. Y hoy me parece que claramente está buscando un andarivel en el cual situarse. Yo creo que esta guiñada que le hace el movimiento sindical, estos roces continuos con el ministro Astori, le están dando un posicionamiento dentro del escenario del Frente Amplio, que quizás hoy uno podría ubicar en ese espacio, llamémosle por decir una palabra que no es exactamente la que corresponde, pero en el mujiquismo ampliado, digamos así, o sea, en el sector no astorista, yo creo que está buscando un lugar por allí. Y me parece que bueno, que va a transitar ese camino, quizás pagando un precio muy alto, haciéndole pagar al gobierno un precio muy alto, que es la generación de estos ruidos entre la conducción de la economía y el Ministerio de Trabajo.
José Garchito Arena.
Sí, yo creo que estas declaraciones se enmarcan en el cambio de la situación económica que está impactando en el relacionamiento entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, que en los últimos 10 años han tenido claramente una entente. Varias veces he dicho que el Frente Amplio y el PIT-CNT constituyen de alguna manera una coalición político-sindical que ha contribuido a las victorias electorales del Frente Amplio, pero que, por supuesto, eso mismo, esa causa, digamos, ha llevado a cómo se ha gestionado el gobierno durante todos estos años, con una fuerte incidencia de los sindicatos en la gestión de la administración pública y aún de la economía en general. En una discusión que reconozco, el Frente Amplio ha resistido a las pretensiones del PIT-CNT de gestionar justamente la cosa pública, ¿no? Los gremios de educación, por ejemplo, se oponen hasta hoy a la de educación, porque la de educación no consagró la conducción por parte de los gremios docentes en el 100%, sino que solamente le dio 2 de los 5 cargos del Consejo Directivo. Esa discusión está planteada arriba de la mesa. Pero claramente la bonanza económica, la posibilidad de disponer de dinero, hizo que esas diferencias de alguna manera fueran zanjadas siempre con nuevos aumentos, nuevas contemplaciones, el contemplar o atender reclamos sindicales que ahora, viste las nuevas circunstancias económicas, claramente eso no es así. Y bueno, y claramente el aumento de la inflación, los nuevos impuestos a los sueldos y a las jubilaciones, que claramente todas cosas que impactan en el poder de compra de los salarios, en el salario real, de alguna manera está tensionando esa relación, y el ministro Burro creo que expresa a una de las partes. Lo que llama la atención es que lo haga justamente un ministro de un gobierno que, de alguna manera, por su conformación, se blindó justamente de este tipo de avatares políticos, ¿verdad? Es un gabinete, como se ha dicho, que no responde a la interna del Frente Amplio, no refleja los votos de la bancada legislativa, sino que gente más bien llevada allí por su relación y confianza con el presidente de la República. Que uno de esos ministros justamente desentone de la manera en que lo está haciendo ahora el ministro Murro, de alguna manera contraviene toda esta lo que justamente seguramente el presidente quiso evitar y por eso llama la atención. Pero no nos olvidemos que no es la primera vez que esto sucede, ¿no? El director nacional de trabajo, Juan Castillo, a lo largo de este año y medio, ha tenido varias salidas o intervenciones que justamente reflejaban esta tensión y este conflicto, ¿no? Yo el otro día iba en el auto y puse una radio y reconocí una voz hablando solamente sobre el paro, que el otro día, el paro parcial, y el periodista le preguntaba si creía que el PCNT podía dejar de lado el paro, y él entendía que no, porque no estaban dadas las condiciones. Yo reconocí la voz, pero no me daba cuenta hasta que al final era Juan Castillo, o sea, el director nacional de trabajo, hablando en nombre de PIT-CNT y opinando en cuanto a la interna sindical, si la mesa representativa ampliada es un organismo muy pesado y consiguiente que seguramente no va a dar marcha atrás, aparte de las condiciones. O sea, Juan Castillo no ha logrado en este año y medio ubicarse en un lado o en el otro del mostrador, y de alguna manera yo creo que está llegando el momento en que lo tenga que hacer necesariamente, porque su situación, si no, va a ser insostenible. Pero bueno, el ministro Murro de alguna manera ingresa con estas manifestaciones en esa situación dual de conflicto a la interna, como digo yo, de la coalición político-sindical de gobierno.
Conrado Ramos.
Bueno, vamos a ver si hay alguna declaración hoy en el Consejo de Ministros, ¿no? Va a ser interesante. O se va a pasar por alto, o se discutirá en interno, y concebimos, saldrán repercusiones hacia afuera, quizás sea lo otro. Yo comparto, si no tengo mucho para agregar a dos conceptos que se han vertido acá. Uno que tiene que ver con el desmarque de Murro, pero también de otros sectores del frente, con respecto a la política económica encabezada por Astori, ¿no? Es evidente, según las encuestas de opinión pública, que los dos liderazgos que más han caído en picada dentro de la opinión pública son el de Raúl Sendic y el de Danilo Astori. Entonces van a haber muchos que se van a querer ir desmarcando cada vez más de la política económica del gobierno, y es un malabarismo que va a seguir haciendo el gobierno de aquí y que va a ser. Las contradicciones van a ser cada vez más evidentes y grandes, pero eso dependerá cuánto se refleja en la opinión pública y el desempeño de la oposición para poder hacer más o no evidente estas contradicciones que son obvias. Y por otro lado, lo que decía Eduardo, que también es cierto que hay una realidad que se le hace muy compleja al Ministerio de Trabajo, que está siendo superado por los acuerdos bipartitos, y por lo tanto también hay un componente de realidad en las expresiones de Murro que es evidente. Así que no tengo más para agregar que esas dos.
Bien, a José Garchitorena, Graciano Pascal, Conrado Ramos y Eduardo Brenta les agradezco, los espero el lunes aquí en la tertulia de la Mañana del Espectador.
Nos vemos.